¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, muchas gracias por seguir acompañándonos en la programación de Radio Universidad de Guadalajara esta mañana. Desde luego saludamos con muchísimo gusto a las regiones que se unen con nosotros esta mañana en la red Radio Universidad. Esto es El Checador y como todas las mañanas de los sábados saludamos a José Luis Vázquez que está en los controles técnicos. Joe, muy buenos días, muchas gracias. Aquí con nosotros está como todas las mañanas también Alberto Becerra. Alberto, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola, buenos días, Pepe. Buenos días
a todos. Y Raúl de la Cruz. Así que, bueno, vamos a platicar esta mañana. Vamos a presentarle a usted un panorama de lo que ha surgido en los últimos días con el tema del Instituto Nacional para el Bienestar, conocido como el INSABI. Pero antes vamos a también a escuchar algunas referencias de este instituto. Vamos a trabajar particularmente, Alberto, sobre qué es el Seguro Popular o qué era y qué es el INSABI esta mañana aquí en la mesa y ver qué pues tratar de ser un poco ecuánimes para saber
aclarar todas las inquietudes, ¿no, Pepe? Pues sí, de repente todos los compañeros estamos quién sabe con el INSABI, ¿no?
Así es, más o menos así está el asunto. Bueno, y antes de continuar, permítanos, Alberto, expresar un sentido pésame por el fallecimiento del maestro Héctor Ruiz del Toro Chávez, Beto.
Una gran pérdida para la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Sí, él era investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEA. Sí, así lo mencionábamos nosotros cuando lo presentábamos. Y no nos daba pena, porque sí, es un nombre muy largo, pero es que él fue el iniciador de todo esto, de estos métodos cuantitativos del CUCEA. Entonces, pues con él se nos va. Ya esperábamos en estos días verlo, como todos los meses de enero, para que nos dijera
que nos explicara todo, ¿no?
Toda la cuesta de enero.
Todo el proceso de inflación, desinflación.
De cómo nos iba a empezar a ir, ¿verdad?
Infartación, con todas las cuestiones económicas que traemos, ¿no?
Sí.
Pero no. Una gran pérdida para la Universidad de Guadalajara.
El maestro Héctor Ruiz del Toro. Y a mí lo que me encantaba del maestro, aparte de que era brillantísimo para mencionarnos todas las cifras y todo este método cuantitativo que él creó, es que era profundamente adaptado. ¿No cree usted que, no te creas, Beto, que nada más eran jitomates, chiles y cebollas?
No.
El maestro estaba adaptado, tanto minuciosidad, que ya te decía, y va a subir el Netflix, y va a subir el entretenimiento de esta manera, y el cine de esto, y ahí se gasta, señores, también se gasta. Y es más, gastamos en el celular esto, y gastamos en el... Entonces, todo eso, pues no nos hacía ver una realidad económica ficticia.
Claro, porque nos explicaba en qué nos gastábamos el salario, ¿no? Uh-huh. Que, como dices, Pepe, ni siquiera cuenta nos dábamos.
Ah, claro.
¿Dónde fregado se fue el dinero?
Son cosas que se nos van yendo de las manos. Raúl de la Cruz, pues sí, yo creo que tú también lo recuerdas muy bien, no pocas veces aquí con nosotros, ¿no?
Por supuesto que sí. Pues ya se nos adelantó en el camino el maestro del Toro. Una pronta resignación, solidaridad para todos sus familiares, amigos y fundamentalmente para toda la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
Así
que
es.
Ser un maestro muy preciado, como también es muy preciado nuestro invitado de hoy.
Así es.
Apreciadísimo,
esta mañana,
¿eh?
Esta mañana contamos con la presencia del doctor.
Doctor Rafael Santana, que le damos la más cordial de todas las bienvenidas aquí en El Checador. Doctor, nuestro director de nuestro benemérito Hospital Fray Antonio Alcalde. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
Bien, buenos días, muchas gracias a todos, agradecidos por su invitación y aquí atento para lo que les pueda ayudar.
Gracias, doctor. Por cierto que a lo largo también del programa vamos a escuchar algunas intervenciones del doctor Jaime Federico Andrade Villanueva, director de López, ¿verdad?
Sí, gracias a nuestro compañero a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, quien amablemente nos proporcionó material, este audio hacer estas capsulitas.
Oye, Raúl, qué joven. Me sorprendió el...
¿Rafa?
¿O tragaños, Rafa?
Soy tragaños.
Y joven.
Antes de los 60 años es joven todo mundo.
Ah, buen apunte.
Además, buenísimo. Ejercicio.
Y aparte agradecerle, ¿no? Porque el Hospital Civil, para todos los universitarios, es como nuestro seguro social. De verdad, todos acudimos en primera instancia al Hospital Civil y después, cuando ya tenemos que ir por la incapacidad, al seguro. Pero muchas gracias, doctor.
Es que es un tema de confianza. Un tema de confianza. Más que la UDG ahí no, también es confianza, pues imagínate, ahí a todos los doctores, generalmente uno los conoce, los ha tratado, los ha conocido, mucha gente pues desde que eran pues alumnos y demás, y los han visto especializarse a lo largo de los años con un gran profesionalismo. Bienvenido nuevamente, doctor. Pues le tocó aquí platicar con nosotros de esta disyuntiva.
Lo que hay ahorita.
La disyuntiva, sí.
Doctor, ¿qué sabe del Insabi?
Bien, pues el Insabi, efectivamente muchas cosas todavía no si saben, porque todavía no existe la reglamentación secundaria que se requiere para que los procesos lleven un cauce ordenado, transparente y con claridad. Todavía falta mucha información. El gobierno federal, a partir del decreto, pidió 180 días para que esa reglamentación secundaria se documente y se precisen bien cuáles son los cauces y los conductos para cada procedimiento y demás, porque de pronto un decreto dice salud para todos gratis y pues todo el mundo dice, wow, qué padre. Pero cuando ya lo aterrizas te das cuenta que los recursos no ajustan para todo lo que significa la palabra salud gratis para todos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno federal? Pues bueno, a partir de ello ha tenido que retractarse una y otra vez de muchas cosas que ha dicho, porque pues realmente todavía las formas no están en las condiciones propias para que eso así sea.
Muy bien, y para documentar esto, si nos permite, doctor, vamos a escuchar esta introducción que nos grabó nuestra compañera Dolores Estrada.
Hay que decirles, sobre la fundamentación, números telefónicos para que comente toda la gente. El tema es muy interesante y además participe.
Ah, ¿qué hay? Adelante.
Ahí tenemos una cortesía para que se vayan en un fin de semana al Hotel Monte Carlo.
Perfecto, muy bien.
31-34-22-22,
extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí está Lisette.
¿Sí? Pregúntele al doctor.
Sí, ahorita que está aquí. Muy bien. Adelante. Vamos a escuchar esto de Dolores Estrada, que nos proporciona un poco de elementos, institucionales sobre el Insabi.
¿Cómo no?
Para trabajar un poquito sobre eso. Escuchemos. Claro que sí.
El Senado de la República aprobó en noviembre del 2019 las reformas y derogaciones a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud Pública, con lo cual desaparece el Seguro Popular y se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, conocido ahora como Insabi. El Insabi garantizará, de acuerdo con el gobierno federal, la gratuidad y universalidad de los servicios médicos para alrededor de 73 millones de ciudadanos que no cuentan con ese beneficio. También otorgará medicamentos, incluidos los de enfermedades crónico-degenerativas como cáncer y diabetes, así como medicamentos e insumos para quienes no cuenten con seguridad social. Por el momento, 10 gobernadores organizados bajo las siglas del GOAN se han opuesto al Insabi y proponen otro modelo de salud. Entre tanto, paulatinamente, el resto de las entidades se suma al proyecto del gobierno central. Uno de los cuestionamientos de fondo es que aún no se han publicado las reglas de operación del Insabi y la incertidumbre de miles de ciudadanos ha creado un umbral de desconcierto, desinformación entre los ciudadanos. En El Checador trataremos este tema. Quédese con nosotros.
Muy bien, esto es algo de lo que institucionalmente se conoce del Insabi, con un remate que tiene que ver con la incertidumbre, la desinformación que se viene generando, y luego con todavía con coronado, con el coronavirus, y con el dengue, y con la influenza, y con una serie de circunstancias que no digo que estemos al borde de una epidemia nacional, sino simplemente que desconciertan a las personas, a los ciudadanos, a los pacientes, ¿verdad? Pero vamos a continuar con...
Sí, también nos pueden preguntar, Pepe, estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de la página del SUTUDG 2.0. También ahí pueden hacer sus comentarios, y los anotamos para la rifa de la estancia en el Hotel Monte Carlo.
Sí, desde luego. Muy bien. Y bueno, yo creo que vale la pena aquí...
Perdón, Pepe, gracias, hay que darle crédito, nunca lo decimos... A Manuel Flores, nuestro compañero de allá de soporte técnico y página web del sindicato, que es quien responsable de la transmisión.
Ah, perfecto. Muy bien, Manuel. Un saludo. En el SUTUDG 2.0, ¿verdad?
¿Qué onda, mi Manolo? Bueno. Muy bien, Manolo.
Bueno, pues retomando esta conversación con el doctor Rafael Santana esta mañana, lo que sí escuchamos por allí es que es una base de pacientes o de posible potencial, digamos, ciudadano a atender de 73 millones de personas. Eso es verdaderamente una, pues algo inalcanzable para una institución que tiene 3 semanas, ¿no? Me parece que algo aquí está mal armado, algo aquí está sucediendo de una manera intempestiva y que nos podemos esperar varias tragedias, ¿no?
Bueno, pues lo que es un decreto es fácil emitirlo. Declarar un decreto pues no cuesta más que decir 5, 6, 7, 10 palabras y ya está. Pero implementarlo y lograr que ese se aterrice y cristalice los objetivos es lo verdaderamente complicado. Y es lo que actualmente se está viendo ya intentando aterrizar el Insabi, cómo está generando la evidencia de tanta improvisación, de que las cosas no son tan sencillas para lograr los objetivos de ese tipo.
Doctor, nosotros no le vamos a entrar aquí en Jalisco, ¿verdad?, al Insabi.
Bueno, el gobierno del estado, por declaraciones en los medios que he escuchado, el plan es participar en coordinación con el gobierno federal, porque no se puede trabajar en forma independiente, pero sin adhesión al Insabi, es lo que hasta el momento en los medios ha declarado el señor gobernador.
Ya incluso tiene preparado un proyecto para poder participar con el programa ¿no?
Es correcto, él tiene una propuesta o una contrapropuesta de algunos aspectos. ¿Por qué? Porque lo que él ha mencionado en los medios es efectivamente algo que es real. En buena parte este proyecto y este decreto viene fundamentado en una realidad que vive en México en el sur y sureste del país, que es una realidad en salud sumamente lamentable, es verdad. Pero hay otros estados donde la situación no es tan crítica, al contrario, creo que hemos hecho la tarea de una mejor forma, y esos estados son Jalisco, son Nuevo León, es Chihuahua, es Guanajuato. Entonces, implementar medidas para una situación catastrófica en un lugar donde funcionan las cosas, creo que, si no excelente,
no bien, todos estamos tan mal, ¿verdad, doctor?
Entonces sería como... El riesgo es meterle un retroceso ahí a lo que hemos aventajado aquí, avanzado.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta conversación para optimizar todo lo que el maestro, el doctor Rafael Santana nos viene a comentar esta mañana, porque es todavía muchísimo más rico. Y vamos a escuchar también las intervenciones del doctor Andrade, que están producidas también por nuestro compañero Raúl Peguero. Pero antes de irnos, pues le recordamos a usted que tenemos una estancia en Villa Monte Carlo. ¿Para cuál fin de semana, Raúl?
Para que lo decida.
Lo decida, perfectamente. Perfecto. 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame y también participe en su TUDG 2.0, para que allí
pues ahí también nos está participe. Atendiendo Lisbeth Hernández.
Lisbeth, sí. Muy bien, regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos.
Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Están funcionando con la extensión de contratos que teníamos del año pasado de medicamentos y suministros que solamente corresponden al 20% de lo adjudicado. Es decir, el hospital hace contratos una vez al año o los hacía una vez al año, una licitación nacional donde adquiría todos los insumos y medicamentos que iba a necesitar para el resto del año. Entonces había mínimos y máximos y en el caso de los máximos, o sea, mínimas cantidades por las que se cumplía el contrato, las máximas cantidades, pero por norma uno los puede extender en caso de que exista alguna necesidad adicional, poderlos aumentar en 20%. Ah, bueno, pues es lo que se ha hecho en los diciembre sobre todo y en enero. Sin embargo, en este momento, bueno, pues esos 20% prácticamente ya se agotaron, lo cual para algunos insumos el cumplimiento de este porciento se dio desde diciembre y en algunos desde noviembre. Entonces, nomás estábamos trabajando con lo que teníamos previamente. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, pues tener las reglas de operación, sobre todo si a nosotros en tipo octubre nos pidieron el listado de insumos y suministros que requería el hospital para poder operar. Sin embargo, al momento entiendo que no se han licitado estos y que no sabemos cuándo se van a licitar, y también nos preocupa que teniendo un periodo las licitaciones para realizarse y las entregas, pues se nos van a agotar los recursos. Y bueno, pues el problema es de que en salud, además de que se puede poner en riesgo la atención de las personas, y también necesitaríamos que en todo caso, por las reglas de operación, en caso de que la institución o el Estado pudiera hacer licitaciones con qué marcos de referencia y con qué techo presupuestal, ¿no? Porque para hacer una licitación se requiere de un fondeo o de una suficiencia presupuestal que hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta de cuánto será.
Bueno, pues ahí tiene usted la intervención que ya le habíamos anunciado del doctor Andrade, ¿verdad? Sobre el tema de también los suministros. Y bueno, es que es muy complejo, ¿no, Raúl de la Cruz, Beto?
Sí.
Es verdaderamente difícil trabajar con una situación que tiene, ¿cuánto dijo doctor? 180 días de tolerancia más o menos para acomodarla.
La ley, ellos pidieron 180 días para hacer la reglamentación
es secundaria. Es muchísimo tiempo, ¿no?
Uh-huh. El problema es que durante este tiempo efectivamente es cuando ha habido tanto brinco de cómo hacerle y con qué hacerle.
¿Nos van a mandar colitas de rana, doctor? Porque digo, tal parece que lo piensan de esa forma, ¿no? Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana.
O sea, buenos deseos.
¿Qué vamos buenos a hacer? Deseos. No, buenos deseos, pero ¿cómo le vamos a hacer?
Sí, bien, bueno, primero antes de contestarle su pregunta, contestaré lo que tenga respuesta, lo que no, pues bueno, tendremos que esperar a que nos den las respuestas ellos, ¿no? Bien, decirles que el Hospital Civil de Guadalajara tiene las puertas abiertas, como siempre las ha tenido para toda la población, y que de igual forma su vocación ha sido para atender a todas las personas que no tienen seguridad social, a todas las personas que están desprotegidas. Esa es la gente que ha sido por siempre la vocación del hospital. La atención sigue exactamente igual. La persona que no tiene recursos no se le cobra. De primera instancia, con este decreto, lo que es atención de primero y segundo nivel es gratis, totalmente, tanto la consulta como los exámenes de laboratorio, como la cirugía. La atención de tercer nivel es la que tiene costo. Es la que hasta ahorita no el gobierno federal se dio cuenta que no era tan sencillo y que pidió prórroga. Inicialmente mencionó que sería progresiva esa gratuidad y que se lograría 100% en el año 2024. Sin embargo, posteriormente el presidente de la República hizo una declaración que a partir del 1 de diciembre de este 2020 debiera ser gratuita también completamente el tercer nivel. Esa es la declaración de ellos. Por parte con nosotros, el tercer nivel se siguen cobrando cuotas de recuperación porque de otra manera no alcanzamos, no ajustaría. Si se diera todo gratuito, estaríamos ya a lo mejor en abril o mayo sin recursos para el resto del año. Entonces, pues no, tenemos que razonar las cosas y racionarlas para que podamos a lo largo del año poder servir y ejercer el servicio de salud pública.
Ahora hay que decir una cosa muy importante. El doctor está diciendo que se cobra en las atenciones de tercer nivel, pero en comparación de lo que se cobra en instituciones de carácter privado, es algo
viene siendo mucho menos, definitivamente.
Pero mucho menos.
Que lo que es en privado, pero bueno, esas tienen costo. Ahora, si una persona no tiene recursos, no tiene seguridad social, pues claro que tendrá que ir al hospital civil. Y si cirugías de tercer nivel, por ejemplo, es una cirugía de corazón, es una cirugía de un trasplante de riñón, es una cirugía de columna, una cirugía de cabeza. Entonces llega, pues que no puedo pagar lo que se me pide de apoyo, de cuota de recuperación, pasa a trabajo social le hace un estudio socioeconómico y dependiendo de las posibilidades que él tenga es lo que pueda aportar. Y si esta persona aún se le demuestra que no tiene con qué ni aportar ni un peso, porque existen muchas, hay personas que llegan al hospital nada más con lo del boleto del camión para llegar y ya no de regreso. Entonces, a esas personas se les debe atender y se les ha seguido atendiendo totalmente gratuitamente, aun siendo cirugías de tercer nivel. Pero, repito, previo estudio socioeconómico realizado por una trabajadora social.
Esto, yo el otro día escuchaba en la mañanera a los especialistas de la salud, sobre todo...
El pulso de la salud.
El pulso de la salud, de que a partir de tal fecha, la gratuidad tiene que ser en todos los niveles. Y reflexioné, dije, no, en el Hospital Civil ya se hace desde hace años. De hecho, casi desde que se fundó.
Es bueno nuestro Hospital Civil. Es bueno, es bueno, doctor.
Y no solamente atiende a los jaliscienses. Es un hospital regional, ¿verdad, doctor?
Sí, el 8% de los pacientes que atendemos no son del estado de Jalisco. Son de estados circunvecinos como Michoacán, como Nayarit, Zacatecas, Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí primordialmente.
Sí. Y bueno, lo que se pronostica es que el Hospital Civil se va a volver cada vez más famoso y los ríos de gente que van a llegar al Hospital Civil van a ser mayores en tanto que se vaya constatando que este hospital pues realmente sí tiene gratuidad.
No, y cumple, Pepe, cumple, digo, ya está atiborrado ahí de gente que duerme afuera en los pasillos del Hospital Civil, que tiene a sus pacientes que vienen de fuera, que es un Hospital Civil muy bueno, buen servicio, buenos médicos y la verdad muy humanista, ¿no? La verdad, nuestro Hospital Civil está en el tope de los mejores hospitales públicos.
¿Sí habrá un pronóstico de crecimiento de pacientes, doctor?
Sí, mire, por ejemplo, a raíz de este decreto, decir a todo mundo se le atenderá en cualquier hospital y de una manera gratuita, pues nos empezaron a llegar muchos pacientes que tienen seguridad social como el IMSS y, pues bueno, eso también nos asfixia. ¿Por qué? Porque no es infrecuente que en el Instituto Mexicano de Seguro Social los diferimientos para la interconsulta con especialistas sean largos. Y pues acá es mucho más rápido. Entonces empezaron a venir las personas apoyándose en el decreto que el señor presidente hizo. Y sin embargo, no, los recursos que tenemos están destinados propiamente para la gente que no tiene seguridad social. ¿Qué se está haciendo de momento nada más? Bueno, que a las personas que tienen seguridad social como IMSS sí se les está cobrando, pues porque con el fin de desincentivar y que cada quien se vaya a sus lugares para donde está presupuestado que se le atienda en cuanto a la salud.
Sí.
Sí, lamentablemente, pues, exacto, sabemos que en el Seguro Social una operación urgente puede tomar hasta meses, no obstante el contraste es verdaderamente incongruente, ¿verdad?, que te manden a varios meses cuando sabes que esa operación la necesitas ya, pero lo cierto es que no se puede ser de otra manera. El seguro tienen ese problema y el hospital, los hospitales civiles no pueden cargar con eso, Alberto.
Sí. De hecho, el Instituto Mexicano de Seguro Social, o sea, tienen también una demanda de trabajo enorme y se les entiende porque ¿sí? La infraestructura de los hospitales ha crecido a un ritmo sumamente lento y la cantidad de derechohabientes al IMSS les ha crecido de manera exorbitante. Entonces, no es que ellos no quieran dar citas pronto, simple y sencillamente, o sea, tienen una cantidad de demanda de servicios tan alta que les obliga a diferirlos por más tiempo, mucho más largos.
Sí. No tienen capacidad para solventar la demanda que tienen. ¿Y por qué? Porque no han crecido, no se les ha invertido. El sistema de salud pública en México no ha crecido conforme a lo que ha crecido la población, doctor.
Y tenemos que esperarlo, ¿no, doctor? También hay veces que los compañeros van al seguro, se desesperan. Todos sabemos que llevamos una urgencia médica, ¿no? Y que estamos desesperados porque atiendan a nuestro hijo, que nos atiendan a nosotros, pero de repente no tenemos, ya vamos como con la condicionante mental de que es mal servicio y nos van a atender mal. Y eso nos complica también un poquito, ¿no, doctor?
Totalmente de acuerdo, o sea, yo no estoy en defensa de nadie, pero sí, los doctores del IMSS, al igual que en el Hospital Civil, tenemos mucha demanda de servicio, mucha gente en espera. Entonces, se le da la salida lo más rápido de la manera con la mejor calidad posible, pero pues sí, no es lo mismo estar en un consultorio privado donde tienes 5 o 6 en la tarde a que seas una institución pública como la nuestra donde tienes a lo mejor 35 o 40 para el mismo tiempo.
Sí, ojalá fuéramos Mario Delgado todos, ¿no?
Con porque él dice que todo está bien. Bueno, lo que es cierto es que la universalización de los servicios es una ambición que yo creo que rebasa este sexenio, el otro y el siguiente, ¿no, doctor?
Pues, miren, hay muy buenos deseos. Un buen deseo puede cristalizarse de si tienes tú con los insumos y los recursos necesarios para lograrlo. En ese momento, con el presupuesto de egresos para este año, definitivamente que es imposible lograrlo.
¿Y con 20 aviones, doctor?
No. Bueno, ese sería otro punto, ¿no? Depende cuánto valgan los aviones. Pero es complicado. Con el presupuesto de egresos que tiene para salud este año, definitivamente que no se puede lograr eso. Se requerirían por lo menos unas 4, 5 o 6 veces más ese presupuesto para lograr todo lo que significa gratuidad en todos los niveles.
Así es, sí, bueno.
Más o menos, ¿qué presupuesto, por ejemplo, en el caso del Fray Antonio Alcalde maneja, doctor Alaño?
Bien, manejamos un presupuesto mixto de gobierno estatal y federal, y en promedio son alrededor de 5,000 millones de pesos.
Y no es suficiente,
¿no?
¿Eh?
Claro que no. No es suficiente. Claro que no.
Y vaya que aquí en el estado de Jalisco el gobierno sí le aporta mucho a salud, ¿eh? Le aporta aproximadamente un 40% de lo que se gasta en salud. Eso ha permitido que el sistema de salud en el estado, si bien no está excelente, pues que no lo está, no está tampoco de una manera como sí lo está en el sur de México, donde algunos estados de esa zona del país, sí, la inversión que le ha hecho el estado a salud ha sido muy limitada, 10, 12, 15%. Entonces, eso es lo que marca diferencia para cómo estamos en el estado.
Sí, y bueno, lo que es cierto es que, para ser justos, Alberto, Raúl, doctor, el gobierno del estado le ha atorado con esto de salud y le ha atorado también en el presupuesto de la universidad, también recientemente autorizado, por más o menos ese monto, ¿verdad?, de 5,000 millones de pesos.
Sí.
Vamos a ir a esta pausa, regresamos enseguida. Tenemos la estancia en Villa Montecarlo, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresaremos también y bueno, la presencia
con
también
comentarios.
En SUTUDG 2.0 con comentarios.
Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live.
¿Ahí hay comentarios?
Sí, hay comentarios.
Perfecto.
Regresamos con eso.
Regresamos con ello.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Ya se me hacen muchos y estamos ya realmente apretados, porque incluso, bueno, podemos tener 4 o 5 insumos de 6 o 7 que se requieran, por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico, pero pues si fuera la sutura, pues no lo podríamos hacer aunque tuviéramos 5 de 6 insumos. Por ejemplo, en el caso de cáncer, pues usted sabe que las quimioterapias son esquemas o cócteles de medicamentos que ya está bien establecido cuánto se da en cada día o cada cuándo se debe de dar y cómo se deben de administrar. Entonces, por ejemplo, para el caso de una linfoma o algún otro cáncer, podemos tener 2 de 4 fármacos, pero aunque tuviéramos esos 2, el esquema no va así. O sea, el esquema debe de darse en los tiempos como está establecido el protocolo de manejo. Debería de haber una respuesta federal inmediata, un esquema transitorio en tanto se hace un acuerdo. Sí, o se firma un acuerdo, ya sea de adherido o no adherido, y una vez realizado por las partes. Pero me parece que en todo proceso de cambio, pues debe haber una transición en el que existan ciertos elementos de transición que permitan no poner en riesgo la atención o el cuidado de las personas, y creo que me parece que en este caso es lo que debe de suceder para no dejar de atender, sobre todo los casos más graves y los casos urgentes que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Y bueno, pues realmente la firma de este convenio. El domingo pasado se cumplieron 8 días de que los hospitales civiles estrenamos a través de un desplegado nacional y en los periodos locales dirigidos al propio secretario de salud y al director del INSABI, de la preocupación que teníamos del riesgo y los insumos con los que contábamos y que esto se pudiera agotar en el corto plazo. Lo hicimos públicamente, lo enviamos, no hemos tenido una respuesta y nosotros hemos estrenado eso. Por otra parte, como parte del sistema estatal de salud, bueno, estamos a la espera también de lo que el gobierno del estado realice en términos de convenio con la federación, la propuesta que tiene el estado para seguir otorgando los servicios de salud.
Frente, ¿no? Sí, regresamos. Y bueno, tenemos participación en el Facebook Live.
Sí, pues prácticamente son saludos. Saludos para Elodie García, Jorge Ortiz Echaurri, David Cortés, te saluda Beto y saluda a Don Rulas, Luis Fernando Contreras, Gaby Díaz, Mayra Cardiel, Luis Álvarez el Chipiturque, que le dicen el Caguachi, Fernando Contreras, pues a todos ellos muchos saludos. Ahorita traemos los
Gabriela Díaz es nuestra compañera.
Compañera Gaby Díaz.
Gaby, un abrazo, Gaby.
Una compañera periodista.
Pues así es.
Que incluso está aquí, ¿no? En Radio Universidad. O ya no está.
No me acuerdo si está por allá en algún programa todavía, pero sí, claro que ha estado participando algunas veces acá y ha estado en muchas oficinas de comunicación, en muchos periódicos, en muchas radiodifusoras. Gabriela ha sido una profesional de muchos años, muy muy apreciada.
También saludos al compañero Juan José Hernández, el famoso Choco.
Ah, el Choco. Secretario general. Es que si no me dices que es el Choco, pues no.
Un abrazo, Choco.
Secretario general.
Nuestro buen amigo Juan José, un saludo desde acá.
Un saludo, nos están escuchando. Adelante, Pepe, continuamos con el doctor Santana. Hay que aprovecharlo porque sí.
Y bueno, lo que sí le apuntamos a ustedes que tenemos pues todavía las estancias y ya prácticamente estamos en la última oportunidad para ello. Pero lo cierto es que, doctor, de acuerdo a lo que escuchábamos, pues el Insabi todavía no tiene reglas de operación. El doctor López Valls, ¿sí?
Vázquez Valls. De Secretaría de Salud.
Sí, el de Secretaría de Salud, Vázquez, ¿verdad? Vázquez Valls, pues ha explicado pues que no va a haber ningún problema, que todo está previsto, que esperan que los 10 estados de la República, incluido Jalisco entre ellos, que no se van a adherir,
que lo hagan. Sí va a haber recurso.
Sí, va a haber recurso para ellos, como debe ser, pero lo cierto es que están esperando que se adhieran 10 más. ¿Qué sucedería de esta parte, digamos, como las diversas fracturas que habría en el sistema de salud mexicano si unos quieren de un modo y otros quieren de otro, y el modelo, por ejemplo, el jalisciense que se pretende que persista, pues este esquema, ¿cómo funcionaría en el país y qué le augura a usted a esta fractura?
Bueno, sinceramente sería difícil que augura. ¿Por qué? Porque el gobierno federal ha sido impredecible en muchas decisiones. Entonces, poder augurar algo no sabemos, porque de un día para otro las cosas cambian y las decisiones de igual forma. Creo yo que la medida que el gobierno del estado toma, bueno, está tomándola con absoluta y total responsabilidad, tomando en consideración un diagnóstico situacional de la salud en Jalisco, creo que un tanto diferente a la del sur de México, y es el objetivo de no meterle una reversa, un retroceso a la calidad de atención. Ahora, el gobierno de la República ha mencionado efectivamente que los gobiernos estatales que no se adhieran a esta nueva propuesta, el Insabi, contarán con los recursos que actualmente han tenido o similares al 2019. Entonces, eso da tranquilidad. Nomás habría que ver, pues, a lo largo del año que esos recursos lleguen y se apliquen de igual forma.
Que lleguen puntualmente, ¿no,
doctor? Lleguen puntuales. Parece ser que parte de los recursos, por lo que mencionan, van a ser en especie. En medicamentos o en insumos, no todo en líquido, como para disponer de ellos y poder dar mantenimiento, lo que es todos aparatos, los servicios, ¿no? Que impredeciblemente se dejan de funcionar, se descomponen, ahí es donde tendríamos dificultad para estarlo reparando, porque esos hay que pagarlos con dinero. No les podemos dar un puño de tabletas de paracetamol para pagarles.
Pues eso ya complica, ¿no?
Pues complica mucho.
Porque tú te mandan no sé qué aparatos y yo digo, pues si son de una marca o de otra, o si son de aplicación para esta región o no lo son, yo creo que eso es una situación complicada, ¿no? Yo me imagino.
Es complicado, mire, el simple hecho de que no haya la reglamentación secundaria, la forma de operativizar todo lo que el decreto significa en sus palabras, es difícil. y estamos aquí elucubrando muchas de las preguntas, porque realmente no tenemos los datos de cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo le estamos haciendo en el Hospital Civil de Guadalajara? Pues aplicando lo que el decreto dice, que primero y segundo nivel no se cobre, no se está cobrando. Si una persona llega en forma espontánea al Hospital Civil, de primera vez pasa ahí a lo que era antes la Oficina de Seguro Popular, que ahora es Insabi, y se le da un ticket de exento para que vaya y tenga su consulta. Si la consulta, si el doctor que la valora inicialmente considera que debe verlo el especialista y es de tercer nivel, entonces ahora sí tendrá que pagar un costo que es de 85 pesos.
Oiga, doctor, ¿y cómo anda en los hospitales con relación a los medicamentos? Que se ha hablado bastante en los últimos días de que están haciendo falta.
Es correcto. Mire, respecto a los insumos y medicamentos, estamos ya con faltantes.
¿Cuánto?
Bueno, el porcentaje exacto como tal no se los puede decir en este momento porque se va modificando día tras día, pero ya tenemos con faltantes de un 10-12%, que eso se va a ir agravando conforme pasan los días y si no se implementan las medidas de claridad de cómo licitar.
¿Cómo cuánto tiempo vamos a aguantar, doctor, con esto?
Pues mire, enero y febrero podríamos medio salirle así con faltantes y demás, pero ya a partir del 30 de enero van a ser mucho más evidentes las carencias en mayor porcentaje y se va a empezar a notar por la falta de cirugías o falta de procedimientos porque no hay insumos o medicamentos.
Nuestros niños con cáncer, ¿cómo andan, doctor? Que han sido los más, que se ha hablado muchísimo de ellos.
Claro. Bueno, en lo que es niños con cáncer lo maneja el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, que es el civil nuevo. Yo soy del Fray Antonio Alcalde, quizás no sería la persona ideal o indicada para hablar al respecto, pero se les ha estado atendiendo. Indudablemente que habrá y va a haber faltantes, empieza ya a haber algunos, pero ahí quizás el indicado sería el director de ese nosocomio.
Bueno, el tema oncológico siempre va a tener pasivos, ¿no? Pendientes, y algunos de ellos pues bastante dramáticos, ¿no? Cuando se ponen a trabajar las esferas políticas y económicas, que es lo que ha estado denunciándose ahora en estas últimas horas, ¿no?
Es correcto. Mire, uno de los temas que más cala a cualquier persona que se le indique es que a un niño con cáncer no se le dé lo que requiere para curarse, porque sus días están contados, cada día cuenta demasiado. Y si no tiene el medicamento ideal, la enfermedad le va haciendo estragos y estragos y se lo lleva. Por eso es que esa enfermedad propiamente...
No hay excusa que valga para eso, ¿verdad, doctor?
No. Ahí son prioridades sí, con todo, ¿no? Que esas van número uno.
Sí. Sí, pues es lamentable lo que en estos días ha sucedido con ese tema. Amén de que tenga uno la razón, lo cierto es que evidenciamos una falta de humanismo bastante severa, ¿no? Y si por algo se les utilizó, si esa es la versión que se utilizó a las mamás y a los niños, pues también terrible. Si es que una empresa está presionando y los tiene guardados, pues es terrible. Si el gobierno mexicano dice que el que tiene la culpa es la empresa, pues también es terrible. Todo es terrible. Cualquier arista que le muevas.
Lo que sí es seguro, Pepe, es que en el Hospital Civil siempre te atienden bien.
Y ahí va.
Tratan de hacerlo de la mejor manera, con lo que tienen, y siempre nos tratan
y los bien. Familiares, claro, ¿verdad? Junto con el hospital, pues hacen equipo y sacan las cosas adelante, ¿no? Por eso hemos tenido de alguna manera
gran equipo.
Muchas gracias. En el Hospital Civil tienen las puertas abiertas a toda la población, ¿eh?
Sí.
En las condiciones, pues, como estamos platicando, los que tienen seguridad social, población abierta sigue siendo el hospital que tiene la vocación para ellos, para la gente desprotegida, la que no tiene seguridad social. Con toda tranquilidad vayan. Se pueden comentar en los medios muchas cosas que de repente pueden generar confusión en la población, pero no. El hospital ha estado y seguirá con las puertas abiertas atendiendo a toda esa población. Ya saben, primero y segundo nivel no se les cobra un solo peso, solo cuando son procedimientos o atención de tercer nivel es cuando se les pide cuotas de recuperación y, repito, dependiendo de las posibilidades que cada quien tenga.
Hay corazón de león ahí.
La vocación no se pierde ni se perderá, porque así como nació con Fray Antonio Alcalde en 1794, deberá de seguir ese hospital mientras por lo menos estemos nosotros.
No, muy bien.
Magdalena Martínez, Pepe Luis Núñez, Juan Carlos Núñez, le manda un saludo, doctor.
Muy Santana, amable, muchas
excelente gracias. Programa.
Sí, Juan, salúdeme a mí también.
Susana Arce Noriega, Susana Martínez, Marian Gerrán, Blanquestela López Aro, Luz Mariana Navarrete, Yolanda Pérez Salazar, Angelina Rodríguez, Dori López dice, un saludo desde el hospital Ayala IMSS, en donde operaron a su esposo. Siempre habrá algo para mejorar en la atención hospitalaria, faltan recursos para operaciones y posoperaciones y mejorar el trato humano al paciente como a su familiar acompañante.
Muy bien, ¿eh?
Adrián,
fíjate, de la Yala a veces se dicen cosas muy feas, pero qué bueno. Qué bueno que hay un comentario positivo.
Hay fantasmas y todo ahí.
Sí, sí.
Adrián Boiti García, Adriana Rodríguez Gama, saludos, ex gordita, un abrazo, Dori López Ambriz. También debemos cooperar como pacientes leyendo bien y comprendiendo las instrucciones, siguiendo los lineamientos para facilitar las dinámicas de estancia y trámites, al igual que exigir nuestros derechos. Gustavo Mercados, excelente tema de interés, saludos para todos. Beto Becerra, Laura Rodríguez, saludos, un gran tema de interés para todos, muchas gracias por la información. Miroslava Rivera, aún no hay muchas cosas claras en este tema. Mis respetos al área de mama de canguro.
Estamos en las mismas, ¿eh?
Han tenido muy bien informados a las mamás y a los niños, atienden súper bien. Tania Arizaga, buen día, excelente programa, gran tema. Valeo Rodríguez, buen día, sin duda el tema es muy interesante y como las acciones que han tomado la famosa cuarta T ha sido nefastas. Pero bueno, vamos a escuchar y a ver ahora cómo, con qué nos salen. Muy estos bien. Son los comentarios que tenemos.
Perfecto, regresamos enseguida con la rifa también ya, sí, de los, la estancia de Monte Carlo, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y también tenemos la última participación del doctor Andrade, entrevistado por así nuestro es. Compañero Raúl de la Cruz y no, por no, Nacho, no, Pérez no, Vega.
Nacho Pérez Vega.
Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
El punto es que hay un análisis en donde claramente Jalisco es uno de los estados que en materia de salud es de los menos rezagados a nivel nacional. Tiene un sistema e instituciones fuertes, hospitales fuertes, que no solamente dan asistencia, sino forman recursos humanos y realizan investigación. Nos parece que en el estado existe toda la capacidad para poder seguir brindando estos servicios y hemos creído siempre que lo mejor para brindar atención oportuna y eficiente es de que los servicios o la administración esté descentralizada. Y lo que plantea el INSABI, en todo caso, es descentralizar la administración a nivel federal y mandar los recursos en especie, que no estamos en contra de que sean recursos de muy bajo costo, pero tal como ha sido planteado, y ni tampoco estamos en contra de la gratuidad, creo que estamos en favor de la gratuidad y la disminución en el gasto de bolsillo que tienen muchas familias aún por falta de algunos medicamentos o suministros. En esa modificación no tenemos absolutamente ningún problema, pero lo que sí consideramos, el Estado puede seguir brindando los servicios sin mayores problemas, pero evidentemente con el financiamiento, la equidad y la igualdad en recursos que existieran para otras instituciones de salud en otros estados. Yo creo que se debe de llegar a un acuerdo, creo que se va a llegar a un acuerdo porque la salud es uno de los bienes más importantes y preciados que existen y porque se pone en juego la vida de muchas personas. Yo estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo y creo que lo que pretendemos o lo que se pretende en el estado de Jalisco es de que el sistema estatal o el sistema que ha operado, que ha tenido buenos resultados, tan es así que somos de los pocos estados que, o en el caso de los hospitales civiles, que tiene prácticamente la totalidad de las acreditaciones en gastos catastróficos, que esto sí sigue operando, que tenemos el equipamiento, la infraestructura y los especialistas necesarios para votar en la zona centro-occidente, somos el que más tenemos, y en lo que es el catálogo que ahora se conoce como INSAR.
La Regresamos y bueno, pues ya escuchó usted también esta parte de la opinión del doctor Andrade, que creo que también es muy importante. Tenemos todo el esquema aquí completo. Ya hablamos del Insabi, ya hablamos lo que se pudo del Seguro Social, que pues apenas puede, y tenemos aquí la presencia del doctor. Y bueno, pues yo creo que, doctor, en este sentido, yo creo que es momento de reflexionar y de pensar realmente qué es lo que nosotros podemos hacer también a medida, digamos, en índole local.
Pues no te enfermes, Pepe.
Primero no te enfermes, porque si no te cargas.
Hay que cuidarse, porque si no ya nos llevó la fregada, ¿no?
Y ya nos llevó la fregada, pero por lo cierto es que nuestro sistema, a través de los años, y yo creo que en eso ha sido el bastión, el esquema de los hospitales civiles, ha funcionado. Desde luego hay muchas carencias en Jalisco, pero ha funcionado.
Claro, por ejemplo, con esta nueva forma de propuesta de salud, estados como Nayarit, que no tiene un hospital público de tercer nivel, prácticamente la cirugía de tercer nivel del estado de Nayarit la realizamos aquí nosotros, aquí en Jalisco, en el Hospital Civil de Guadalajara, en gran medida. Colima no tiene hospital de tercer nivel, hacen alguna cirugía de tercer nivel en un hospital de segundo nivel, pero no tienen un hospital de tercer nivel. Entonces, todo ese tipo de demanda aquí la resolvemos, en Jalisco. Y en buena parte poniendo, repito, como un 40% de impuestos del Estado, del erario público del Estado. Y el resto sí da una parte definitivamente al gobierno federal, pues para salud, como en toda la República. Pero el hecho de que por decreto se diga es gratuito todo y será tercer nivel también, pues ya los quiero ver en Nayarit, en Colima, sin unos...
A ver cómo le hacen, ¿no?
Cómo le van a hacer. Bien, yo quisiera comentarles y refrendar que efectivamente la vocación del Hospital Civil de Guadalajara es primeramente la asistencia, que es ofrecer servicios de salud. En segundo lugar, la vocación también ha sido la formación de recursos humanos. Formamos especialistas y médicos de la mejor calidad, no nada más médicos, también enfermeras y otras áreas de la medicina que ya hacen sus prácticas, salen muy bien preparados y donde se para a nivel nacional, incluso internacional, son personas muy reconocidas. Y la tercera es la generación de conocimiento, la investigación. En el hospital también se genera mucha investigación que genera nuevo conocimiento, nuevos tratamientos para poder resolver gran parte de las enfermedades que actualmente el tratamiento no es efectivo o no existe.
Hospitales y universidad juntos siempre, ¿no, doctor?
Nacimos juntos, nacimos en 1792 la Universidad de Guadalajara como Real y Literaria, con dos facultades de medicina. Una fue medicina, precisamente ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, un ladito, y la otra fue la Facultad de Jurisprudencia, que actualmente es Derecho.
Así es.
Somos hermanos y seguiremos siendo.
Ahí vamos. Oiga, doctor, y luego en las mañaneras se dice mucho, ya como dos o tres veces que lo escucho, ¿qué hacen falta doctores en México? Si hacen falta, ¿cuántos?
Mire, mi apreciación es de que no hacen falta. No, yo ahí difiero con el señor presidente, pero estamos mal distribuidos. Los médicos estamos concentrados, la gran mayoría, en las grandes ciudades y ciudades medias. Sí, en zonas marginadas y demás seguramente sí faltan y muchos, pero por la mala distribución, no tanto porque no haya en el país. Es mi apreciación.
Es una crisis también de vocación, y los doctores aprecian ya muchísimo más tener su consultorio.
Lo que pasa es que en las zonas más marginadas del país, bueno, de alguna otra manera, también han sido las más vulnerables en cuanto a seguridad. Entonces, eso ha ahuyentado a médicos y también dificulta que otro tipo de servicios se vean afectados, porque, caray...
No, si vas, te van a secuestrar, o te van a robar, o te van a matar, pues está cabrón.
Digo, todo el país, perdón, estamos lamentablemente en condiciones críticas en cuanto a seguridad, pero hay zonas que de plano está muy grave el asunto, y es donde ni hay médicos y ni hay enfermedades, porque pues, caray, no se puede vivir ahí.
Pues sí, porque te llevan al sicario y...
No, imagínate. Y si no lo atiendes...
No, si no lo salvas, ¿verdad? Bueno, entonces sí, es difícil. Creo que como todas las profesiones en este país, pues ya no le puedes entrar a todo, ¿no? A todas las regiones, ¿no?
¿Nuestro sistema de salud funciona en Jalisco, doctor?
Funciona. Funciona, si bien no podemos presumir que seamos una excelencia y que estamos a nivel de Finlandia, a nivel de Suecia o Noruega, que son de los que ofrecen un sistema de salud mucho más pulco y más completo, no estamos tirados. O sea, nuestro sistema de salud no es la realidad de Oaxaca, no es la realidad de Chiapas, no es la realidad de Tabasco. O sea, eso no. Aquí nos defendemos y resolvemos los problemas, y por algo gran parte de médicos de otros estados de la República se vienen con nosotros a hacer su especialidad, porque saben que aquí pueden salir con las herramientas suficientes. Entonces, eso es lo que se aprecia por parte del gobierno del estado, de no meterle una reversa a lo que se ha avanzado.
Claro, muy bien.
Tenemos participación del público por la línea telefónica. Graciela González, se debería de realizar un programa con el Hospital Civil donde su objeto sea tener un banco de sangre para los trabajadores de la universidad, puesto que los existentes están sujetos a condiciones.
Bueno, ¿para los trabajadores de la universidad se refiere?
Sí.
Bueno, la Universidad de Guadalajara, sus trabajadores tienen IMSS. Entonces, ellos se atienden en
el IMSS. Balconiel, muchachos, no sea Balconiel.
Sí, no es... los trabajadores de la Universidad de Guadalajara no tienen contrato con el hospital para servicio, es con el Seguro Social.
Romero Serrano dice, un saludo para todos los médicos del Hospital Civil Nuevo, y yo agrego para el viejo también.
Un abrazote para todos,
¿eh? Gracias.
Lorenzo Vázquez Parra ahí. Lorenzo Márquez, padre. Saludos a todos en el programa, está muy interesante. José Frailán, el programa... dice, es pura demagogia por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Bueno, ese es tu punto de vista. Ricardo González dice, como ciudadano, un mejor programa, dice que hay 365 millones del Seguro Popular que están en el limbo para el estado de Jalisco.
Bueno, hay muchas cosas que hay duda, le repito, no hay claridad. Estamos en espera de las reglas, cómo van a ser, pues para poder ahora sí contestar muchas de las dudas que ahora se generan y que no las podemos contestar porque simplemente no existe la información todavía. Entonces esperamos que en los primeros 6 meses, 180 días, el gobierno federal tenga ya con claridad la reglamentación secundaria para operativizar todo aterrizado completamente sin tener dudas de cómo hacerle aquí, cómo hacerle allá. Y ya con todo eso ya podremos saber. Y si bien... hay que dar tiempo para muchas cosas para poder analizar y decir si sí sirvió, no sirvió, falló, funcionó. Pues bueno, estamos empezando, pero estamos empezando con demasiadas dudas, con demasiada confusión y con poca claridad en los procesos.
¿Y hay adeudo por el momento? ¿Hay adeudo?
Sí.
¿Adeudo a qué se refiere?
Del Seguro Popular.
De que les daban todas.
Están embargando los
quirófanos. Del Seguro Popular con nosotros se nos ha estado dando lo que se ha demostrado en casos catastróficos, en siglo XXI o en causas con regularidad. Nosotros no podemos hablar de esos adeudos para con Seguro Popular. Vamos bien. El gobierno del estado ha sido muy puntual en este 2019 con nosotros, aportando los recursos como fue el compromiso. Bueno, falta muy bien, poquito, muy pero sí, qué el bueno. Plan es pagarlo.
Eso doctor, se escucha bien. Adelante. Del 1 al 37, un número, por favor, el que usted guste.
18.
El 18.
Ya está.
Benjamín Longuren.
¿Longuren?
Sí.
Benjamín Longuren. Hola, Angorendo. Bueno, ahorita nos dije. Él, hay que recoger su
cortesía.
El próximo jueves.
¿Y hiciste feliz a alguien, doctor?
Ah, allá bueno,
me da mucho gusto.
En el
Cuatro Luis de Alarcón, 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla, en el sindicato.
Próximo jueves,
¿verdad? El jueves.
Ahí.
Lo noté muy bien
con Alejandro Luis. Camarena.
No, Benjamín Aranguren o Benjamín.
Benjamín
Aranguren. Aranguren.
Y ven, ¿qué onda con esa letra? No, hombre, ya. A ver.
Bueno, es un apellido.
Seguramente así. Se identifica perfectamente bien Benjamín, ¿verdad?
Benjamín.
Entonces, para que ahí lo esperemos. Y bueno, pues por lo pronto nos despedimos de usted esta mañana. Y desde luego que lo esperamos la semana siguiente. Yo creo que en este caso, pues
el tema da para mucho.
Da para mucho.
Gracias, yo me siento doctor. Muy tranquilo, Gracias, doctor, porque de verdad que sí nos da tranquilidad, ¿no, Pepe?
Así es.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Raúl.
Gracias.